vamos a terminar esta mañana con el análisis y comentario del catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Manuel Tejerizo López sobre los diferentes impuestos que conforman el sistema tributario del Estado.
Buenos días de nuevo. Esta es la primera de las sesiones que vamos a tener de la segunda parte de la asignatura. Hasta ahora hemos estudiado, digamos, las cuestiones de carácter general que se aplican al derecho financiero y tributario, sobre todo al derecho tributario, y ahora vamos a ver la aplicación de esos conceptos generales, como el derecho imponible, base imponible, sujetos pasivos, etcétera, etcétera, a cada una de las singulares figuras de nuestro ordenamiento tributario. Ordenamiento tributario que posiblemente conocen, habrán leído ya algunas cosas sobre el particular, posiblemente han tenido ya curiosidad para verse, echarse un vistazo a los manuales o al programa y habrán visto cuáles son estas figuras tributarias, y algunas de ellas además incluso muchos de ustedes las conocerán como sufridores, podríamos decir, porque habrán tenido que hacer la declaración del impuesto sobre la renta, o porque habrán tenido que comprar una casa, o porque habrán sufrido alguna pérdida en el ámbito familiar y han tenido la ocasión de liquidar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bien, de esto es lo que va a tratar esta parte de la asignatura. Esta es una parte de la asignatura que tiene un gran contenido práctico, A mí no me gusta distinguir entre la teoría y la práctica. Yo creo que lo que hay que distinguir es entre una buena teoría y una mala teoría. Pero bueno, está sí establecido que hay que distinguir entre la teoría y la práctica. Es evidente que en nuestro caso, si tuviéramos que decir que dónde nos encontramos ante una asignatura de derecho aplicado, no de derecho puro. Y como tal, pues tienen ustedes que acostumbrarse a ver qué es lo que sucede por ahí. El mecanismo que hemos arbitrado para eso, posiblemente ya lo conocen, porque habrán tenido oportunidad de ver qué se ha hecho en los cursos pasados, en la página de la asignatura, o incluso en el librito de casos prácticos que editamos, pues es pedirles a ustedes unos supuestos prácticos bastante sencillos, por otra parte. Supuestos para los cuales les permitimos que utilicen la legislación. La legislación vigente, la legislación sin comentar, que puedan ustedes pues tener a la hora de realizar el examen correspondiente pues los textos de los impuestos que les vamos a pedir. También habrán observado ustedes, a poco observadores que hayan sido, porque así lo indicamos además en la guía del curso y así se indica en la página de la asignatura, página web de la asignatura, o así se ve en los ejemplos de exámenes que aparecen también en esa misma página, habrán visto que hay determinados tipos de impuestos que pedimos con mayor frecuencia que otras. No descubro ningún secreto y, por lo tanto, son los tres grandes impuestos que conforman un sistema como el nuestro que se acomoda al de los países que están muy cercanos. Dos grandes impuestos personales directos sobre la renta, ya sea de las personas físicas o personas jurídicas, que se conocen con los nombres respectivos de impuestos sobre la renta de personas físicas, impuestos sobre sociedades, y un gran impuesto indirecto que grava el consumo a través de la fórmula del gravamen, en este caso de las operaciones que realizan los operadores económicos, todos los empresarios y los profesionales, que es, como ustedes posiblemente conocen sin ningún tipo de esfuerzo, el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Esos tres impuestos den ustedes por seguros que se los vamos a pedir. Los casos prácticos versarán sobre el impuesto sobre la renta, sobre sociedades y sobre el impuesto sobre el valor añadido. El resto de las figuras tributarias pueden tener mayor o menor importancia recaudatoria. Los hay que tienen una enorme importancia recaudatoria, sobre todo para las comunidades autónomas, como puede ser el impuesto de transmisiones patrimoniales. Esos pueden salir, pero vamos, ya no aseguramos categóricamente que vayan a salir en el examen. Los otros tres que les he comentado, impuestos directos sobre la renta e impuestos sobre el valor añadido, van a salir. Esos no le quepa a usted las menores dudas. Bueno, de esto se trata, de ver este tipo de impuestos. ¿Cómo se estudia el sistema tributario? Pues se puede estudiar de diversas perspectivas. La más clásica de todas, y la que todavía sigue apareciendo en los manuales e incluso en el programa, pues verán ustedes que es el distinguir en primer lugar los impuestos de cada uno, el sistema tributario de cada una de las administraciones territoriales, que son las únicas que pueden establecer tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes, es decir, el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, los entes locales. Eso es tradicional y verán ustedes que el programa aparece de esta manera. Luego, si ya tomamos en consideración algunos de los distintos sistemas tributarios, otra clasificación ya dentro de ella que ha sido muy clásica es la de distinguir entre impuestos directos e impuestos indirectos. Sigue siendo una clasificación al uso, a pesar de que desde el punto de vista jurídico no tiene la más mínima trascendencia. Un impuesto directo y un impuesto indirecto tiene la misma estructura desde el punto de vista jurídico, pero lo cierto es que, por ejemplo, efectos presupuestarios también tiene esa clasificación. Los impuestos directos están en el capítulo 1 y los indirectos en el capítulo 2 del presupuesto de ingresos. Esas son las dos clasificaciones que vamos a utilizar y cogerán ustedes y observarán el programa de la asignatura. Hay otra manera de esta doble clasificación, sin embargo, sobre todo la primera, la de que distingue los sistemas tributarios por cada una de las administraciones que lo pueden imponer, se ha enturbiado, estaba muy clarito, era muy clara, hasta la llegada del sistema autonómico, de la aparición de las comunidades autónomas en nuestro país, estaba muy clara. Esto se ha enturbiado como consecuencia de un fenómeno que ustedes habrán podido o habrán oído hablar y que desde luego habrán podido ver en los textos legales y sobre todo en los manuales. Y es el hecho de que hay determinado tipo de tributos, de impuestos para ser exactos, salvo una tasa, que pertenecen formalmente al Estado, son tributos estatales en el sentido genuino de que los establece el Estado y su regulación básica es regulación estatal, pero que sin embargo corresponde su recaudación, su gestión e incluso su regulación, aunque sea parcial, a las comunidades autónomas. Eso lo ha distorsionado. De tal manera que, por poner un ejemplo, el impuesto sobre sociedades es un impuesto genuinamente estatal, de tal manera que el Estado regula y recauda el impuesto sobre sociedades, pero sin embargo, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales son tributos estatales originalmente, pero con competencia de las comunidades autónomas para regular, menos el impuesto sobre la renta, más en el impuesto sobre sociedades, y sobre todo para recaudar, menos en el impuesto sobre la renta, más en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Eso lo ha enturbiado. Claro, intentar clasificarlo desde esta perspectiva posiblemente les complicaría a ustedes, o por lo menos pensamos que les complicaría a ustedes que están iniciándose en el estudio del derecho tributario. Por eso seguimos manteniendo desde el punto de vista de la estructura de la enseñanza el esquema del sistema tributario, que formalmente es estatal, aunque ya les digo que mucho de ello ya no, aunque siga regulándolo, no lo recauda el Estado y no lo gestiona el Estado. De tal manera que cuando te cojan el programa o el manual, verán ustedes que sigue siendo sistema tributario estatal, impuestos directos e impuestos indirectos, y sin embargo dentro de ellos hay figuras que pertenecen exclusivamente al Estado, figuras que sin embargo ya no pertenecen al Estado, más que formalmente desde el punto de vista de que se regulan por el Estado, que se modifica esta regulación por el Estado, pero que sin embargo su gestión y su recaudación pertenece a las comunidades autónomas. Dicho esto, decir que el sistema tributario estatal, que es el más importante al que nos vamos a dedicar unos minutos en el día de hoy, es un sistema tributario que nace, tal y como le conocemos hoy día, como consecuencia del establecimiento de un régimen democrático en nuestro país en el año 77. Hasta entonces, pues las figuras tributarias tenían unas peculiaridades que, sin embargo, desaparecen en ese momento, de tal manera que se conforma un sistema tributario que se parece bastante al de los países que de nuestro entorno, al de Francia, equiparable al de Francia, al de Italia o al de Alemania. Son sistemas tributarios basados, como ya digo, en dos grandes impuestos sobre la renta y en un impuesto indirecto sobre el consumo de una importancia recaudatoria muy elevada. Este sistema tributario del año 1977 continúa subsistiendo hoy día. No las normas que se aprobaron entonces, todas han sido objeto de modificación más o menos profunda. Algunas de ellas sucesivas, como por ejemplo el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ha conocido varias versiones, hasta tres leyes del impuesto sobre la renta digamos, de nueva planta, más otras tantas modificaciones de las leyes subsistentes de suficiente enjundia como para considerar que estamos ante impuestos diferentes en cada momento, o, como caso del impuesto sobre la renta sobre sociedades, sin embargo, una modificación, unas modificaciones muy, muy, digamos, de menor cuantía, si podemos utilizar esa expresión, de tal manera que se trata de un impuesto que lleva siendo prácticamente el mismo casi casi con el siglo XX, mientras que esto no sucede en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Estas normas, como ya les digo, no han sido las del año 1977, sino que son han sido modificadas. Y en estos tiempos están regidas pues, incluso por textos refundidos, las dos de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades, que se han aprobado en el año 2004. Eso es lo que vamos a estudiar. Incluso habrán podido ustedes oír a los responsables políticos que hay ciertas novedades que se apuntan en el futuro, novedades que fundamentalmente abarcan al impuesto o afectan al impuesto sobre la renta de las personas físicas. No tanto al de sociedades, cuya modificación más plausible va a ser, si acaso, la rebaja del tipo de gravamen nominal, que en estos momentos se encuentra en el 35%. Pero sí van a ser más importantes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Diré algo sobre este particular inmediatamente en unos minutos. Por lo que se refiere a la imposición indirecta, el grueso está constituido por el impuesto sobre valor añadido, que tiene una peculiaridad, y es que se trata de un impuesto armonizado. Quiere esto decirse que las líneas maestras de este impuesto sobre valor añadido están establecidas por la Unión Europea, por los órganos de la Unión Europea. Este es un impuesto que se rige por unas reglas determinadas establecidas en la Unión Europea, de tal manera que los países miembros, solamente dentro de esas líneas generales que se manifiestan en las directivas, pueden regular las peculiaridades del impuesto sobre el valor añadido. Y este es un impuesto que, por esas mismas características, prácticamente el Estado español tiene muchas pocas posibilidades de moverse, de tal manera que solamente a través del respeto a esas directivas puede ser objeto de modificación. Por eso mismo también los problemas que se plantean respecto de la aplicación de este impuesto se sustancian ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Prácticamente no me queda tiempo decir simplemente qué es lo que se está hablando del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pues dejando de lado problemas que evidentemente afectan al bolsillo de los ciudadanos y que les importan muchísimo, pero que desde el punto de vista de la estructura del impuesto tienen poca importancia, como pueden ser las deducciones por la adquisición de la vivienda habitual o por dedicar parte del ahorro a los fondos de pensiones. Lo que se está discutiendo fundamentalmente es el nivel de tributación, es decir, qué tipo de gravamen es admisible, marginal es admisible, hasta dónde tiene que llegar el impuesto sobre la renta en nuestro país y sobre todo la estructura de la tarifa del impuesto. Bueno, digamos que ha habido un movimiento. En los años 70 el tipo marginal era muy elevado y la tarifa del impuesto era muy grande, había hasta veintitantos tipos de gravamen diferentes. Paulatinamente se ha producido un fenómeno de simplificación y de rebaja del impuesto. Los tipos marginales han ido bajando para acomodarse fundamentalmente o para irse equilibrando con el impuesto sobre sociedades, para evitar que parte de la renta se vayan de un lado o a otro, y los tipos de gravamen se han ido cada vez reduciendo más, la escala de tipos de gravamen. Incluso posiblemente habrán oído ustedes hablar de algunas teorías que pretenden que solamente haya un tipo único. No puedo detenerme en el asunto, pero yo soy partidario todavía de la existencia de una escala de tipos de gravamen, porque un tipo único un tipo único del impuesto sobre la renta de las personas físicas con un mínimo exento elevado, que prácticamente nos llevaría al mismo sitio que con escalas de gravamen, sin embargo, no hace ver de la misma manera la existencia de un impuesto progresivo sobre la renta, que es uno de las señas de identidad de las sociedades democráticas como la que tenemos en estos momentos en nuestro país. Y nada más. Buenos días de nuevo y espero no haberles aburrido demasiado.